Señor Carlos Arregui, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos, para todo el equipo ahí también, en la audiencia de Monumental.
Bueno, feliz año, don Carlos.
Igualmente para ustedes.
Queremos entender un poquitito más con respecto a esto que se dio a conocer ayer. Que Petropar pierda dinero no nos llama la atención.
Hay un largo historial.
¿Verdad? Porque hay datos y datos, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esto de que hay un perjuicio, por lo menos y por ahora, de 30.000 millones de guaraníes en Petropar, Carlos?
Sí, bueno, esto tiene que ver, recordarán ustedes, con la auditoría que se ha iniciado hace 2 meses y que se había planificado con algunos puntos específicos que tenían específicamente que ver con la comercialización de hidrocarburos en general, los contratos que firma Petropar con las operadoras, las estaciones de servicio, que son más de 150, y la colocación de fondos también en el sistema financiero, ¿verdad? Lo que se han detectado algunas irregularidades de carácter administrativo, de prolijidades, y también algunas irregularidades que son penalmente relevantes a nuestro modo de ver, de acuerdo a las evidencias que se han arrimado y los hechos que se describen en el informe que fue entregado ayer formalmente al presidente de la República, ¿verdad? Encontramos que, por ejemplo, a numerosas operadoras se le entregaban productos y sus empresas ya tenían deudas anteriores, tenían facturas vencidas, se les volvía a entregar combustible con la presentación de cheques diferidos, cheques de pago diferidos que posteriormente eran rechazados. En esa casuística encontramos que una empresa, por ejemplo, ya había estado en convocatoria de acreedores y ante la propia oposición de la dirección jurídica del propio ente interno Petropar se le dio igualmente el crédito, ¿verdad? También encontramos de que otras numerosas empresas morosas con Petropar, ¿verdad?, simplemente conseguían más créditos con la presentación de cheques diferidos. Esa era una modalidad, ¿verdad? Se entregaban esos combustibles a operadoras por encima de sus límites de crédito y en muchísimos casos sin ningún tipo de garantía. También ocurrió lo propio con los bienes que adquiría Petropar para sus estaciones de servicio, ¿verdad? Petropar daba en contrato de comodato la instalación de tanques subterráneos y las expendedoras, dispensadoras de combustible, ¿verdad? Eso ni siquiera ingresaba por el patrimonio de Petropar y en una gran mayoría de casos eran otorgados sin ninguna póliza de seguro, sin ningún tipo de garantía, ¿verdad? Y esa es una estimación parcial que se hace de acuerdo a esos hallazgos que han detectado la auditoría y el equipo de trabajo, Carlos.
Ahora, Arregui, esto significa, por ejemplo, que la dirección jurídica le decía no están en condiciones de acceder a préstamos o digo a créditos, pero ahí tuvo que haber alguien que diga no importa, igual. Eso tiene nombre y apellido.
Sí, nosotros describimos y en esta etapa de la auditoría describimos todos los hechos con las posibles participaciones, las diferentes personas que intervinieron, esa cadena que fueron autorizando aún en contra de los dictámenes jurídicos a lo que hacía mención, ¿verdad? Todo esto ya pasa ahora a la Secretaría Anticorrupción, ¿verdad?, y posteriormente al Ministerio Público, y también hay una serie de recomendaciones que es parte de la metodología también que utiliza la auditoría gubernamental, en este caso la Auditoría General del Poder Ejecutivo, una serie de recomendaciones que tienen que ver con mejores prácticas de control dentro del ente Petropar. Esto se somete por un mes de tiempo a la actual administración y posteriormente se monitorea también el grado de cumplimiento del mismo, ¿verdad? Debemos de saber que todo hallazgo conduce a una propuesta de acciones de mejoramiento del área auditada, ¿verdad? Y entonces tiene que ver precisamente con un mejoramiento de prácticas en cuanto al control administrativo, ¿verdad? Entonces, también eso se va a ir monitoreando a partir de un plan de mejoramiento que se ha plasmado ayer en el informe.
Ahora, en la auditoría, ustedes ponen nombre y apellido de quienes pudieron haber ordenado, fuera de lo que corresponde, alguna autorización para algún tipo de operación.
Sí, eso está totalmente detallado, Carlos. Se pone todas las personas que fueron ahora, de los diferentes departamentos autorizando, ¿verdad? Así mismo.
Ahora, en ese punto, doctor, tiene que ver, yo recuerdo, no recuerdo en este momento la lista, pero había muchos seccionaleros, muchos diputados y senadores que se dedicaron repentinamente a al negocio de la venta de combustibles. Estas facilidades, por llamarlo de alguna manera, estas desprolijidades en las autorizaciones, ¿tiene que ver con esas personas?
Bueno, con muchas de ellas que se habían hecho públicas, sí. Hay muchas de que se mencionaron inclusive en publicaciones periodísticas de hace meses, ¿verdad? Uh-huh. Y también hemos de alguna manera plasmado, ¿verdad?, cada una de las autorizaciones que se han hecho aún en contra de los dictámenes jurídicos, ¿verdad?
Pero eso es, ¿quién autorizó? ¿Es gente que está en Petropar o gente desde fuera de Petropar?
No, gente que está dentro de Petropar.
Uh-huh. O sea, si hay que ponerle un nombre, Eddie Jara, por ejemplo, que fue presidente de Petropar.
Bueno, sí, encontramos ahí y detallamos con las documentaciones respectivas, autorización en algunos casos realizadas por él, otras por el gerente anterior financiero, que era el señor Gómez Francia, y bueno, una serie de personas también que no tengo en este momento todos los nombres, ¿verdad? Como te decía, eso está en el informe detallado con sus anexos y con sus correspondientes documentaciones y evidencias.
También en esta auditoría ustedes ven que el círculo es específico en el sentido que son determinadas empresas las beneficiadas con este trato preferencial y de renovar el stock a pesar de estar en deuda y pagar con cheque diferido. Es decir, ¿siempre se les beneficia a las mismas firmas?
Sí, hay un grupo de firmas. Hay que recordar también que este es un muestreo, ¿verdad, Roberto? Acá se utiliza la técnica gubernamental del muestreo, ¿verdad? Son 32 las que fueron auditadas, revisadas, todas sus documentaciones, de más de 150 operadores que tiene Petropar. Y en muchas de ellas sí se repiten algunas empresas.
Ahora, a propósito, de las 32 que fueron revisadas o tomadas como muestra, ¿las 32 están así con alguna irregularidad?
Sí, así mismo, Carlos. Esas 32 todas tienen observaciones realizadas en su momento, principalmente por la asesoría jurídica del ente Petropar en su momento.
Uh-huh. Esto usted decía pasa a la Secretaría Anticorrupción. Pero,
sí, así mismo.
¿Y son ellos los que se encargan de ir a la fiscalía o analizan ellos esa posibilidad o categóricamente tienen que enviar a la fiscalía esto?
Claro, lo que se hace es un trabajo coordinado e institucional con la Secretaría Nacional Anticorrupción, que hace un análisis también y una reacción de las denuncias que van a ser agregadas y puestas al portal de la Secretaría Nacional Anticorrupción y posteriormente llevadas al Ministerio Público.
Uh-huh. Acá veo una publicación del diario Última Hora del 20 de octubre del 2018. Dice: hay un saldo de 22 millones de deuda flotante por combustibles, rebelión de un grupo en contra de la suba. Un seccionalero debe más de 3.600 millones. Entre estos está el seccionalero Víctor Molas, que administra una estación instalada en un predio de la ANR y arrastra una deuda impaga de más de 3.600 millones. No sé si ya se puso al día este seccionalero.
Aparentemente, según la documentación, habría honrado su deuda, ¿verdad? No obstante, eso también se va a verificar externo, ¿verdad? En el caso específico, eso recordamos porque sí había una propuesta de pago que nos había comentado la actual presidente que había hecho ese señor, ¿verdad? Y bueno, aparentemente ya se habría honrado esa deuda, pero como te digo, también hay que verificar qué es lo que realmente se puso como moneda de pago en ese caso, ¿verdad? Porque se encontraron varios casos que tenían que ver, por ejemplo, con presentación de certificados de ahorro falso y todo eso, ¿verdad? Entonces hay que ver qué es lo que efectivamente entró como valor real para compensar esa deuda, ¿verdad? Sujeta a verificación.
Ajá, pero veo que esta es una auditoría aleatoria, por llamarlo de alguna manera, de 32 de más de 150. ¿No habría que revisar las 150
estaciones? Claro, eso es lo ideal, pero también hay que tener en cuenta los recursos humanos y las posibilidades reales de que el auditor pueda revisar en su integridad la totalidad de los 150, ¿verdad? Esto se hace en una primera etapa sin perjuicio de que pueda abarcarse al resto de la comunidad. Es un trabajo muy minucioso de revisar documentación por documentación, ¿verdad? Realmente en estos dos meses, ¿verdad? Unas 32 empresas fueron exhaustivamente revisadas en todos sus aspectos, ¿verdad? Entonces exige más tiempo llevar a cabo una tarea como la que vos estás mencionando, ¿verdad? En las técnicas internacionales y de auditoría gubernamental, como es la que aplica también la auditoría del Poder Ejecutivo, las técnicas del muestreo son internacionalmente aceptadas, ¿verdad? Ante la imposibilidad de hacer una revisión total, por lo menos en este lapso de tiempo que fue de dos meses.
¿Y qué se hace con el resultado, doctor? ¿Eso lo envían a la Contraloría, a la Fiscalía?
No, el resultado, por eso te decía, hay algunas irregularidades de carácter administrativo y otras que ya son penalmente relevantes, Andrés. Entonces, esas van a la Secretaría de Anticorrupción y al Ministerio Público.
Ahora, con relación a la administración de Patricia Zamudio, ¿solamente un mes de su gestión se pudo auditar?
Dos meses, ¿verdad? Que tenía que ver con aquellos puntos específicos que fueron socializados profusamente en su momento, ¿verdad? Y también lo que encontramos nosotros, por lo menos de la documentación, es que había transferencias interbancarias de bancos privados a bancos privados. Cuando ella asumió, había 14 cuentas que estaban a nombre de Petropar, ¿verdad? Distribuidas en bancos privados, ¿verdad? A partir de ahí y de la exigencia del decreto, ella hace una disposición de llevar todos estos fondos depositados en bancos privados al Banco Nacional de Fomento.
¿Y eso no es daño?
No, pero si eso es lo que dice el decreto. Básicamente, lo que se le atribuía y lo que se había socializado en su momento, recordarán dos meses, era que supuestamente se había sacado del Banco de Fomento para llevar a
bancos privados, sí.
Sí, lo que encontramos es que de los bancos privados van al Banco de Fomento, ya por una disposición de ella.
Claro, lo que se dijo es que ella sacaba del Banco de Fomento y llevaba a bancos privados.
Exactamente. Sí, y los documentos revelan otra situación, ¿verdad? Revelan que en realidad los bancos privados fueron al Banco de Fomento,
¿verdad? En un 96% de los casos, dice. ¿Y ese 4% restante, doctor?
Bueno, eso tengo entendido que tiene que ver para pago de proveedor y aseguramiento de depósito, pero esa es una práctica habitual de las administraciones anteriores también. O sea, no tenía que ver con una cuestión de practicidad y para ciertos servicios que el Banco de Fomento no podía ofrecer a algunos proveedores. Tiene que ver con eso, ¿verdad?
Doctor, ¿y estas conductas penalmente reprochables y que podrían ser atribuidas a los administradores, entre ellos a la autoridad máxima de la anterior administración, que era el señor Eddy Jara, presidente en ese entonces, qué conductas se despliegan, doctor?
Bueno, vos sabés, Roberto, que esa es la típica. Nosotros describimos conductas, ¿verdad? Y la tipificación ya la hace el Ministerio Público, pero como me preguntan siempre, generalmente están de alguna manera y podrían ser subsumidas dentro de lo que es la lesión de confianza, ¿verdad?
¿Y cuántos años significa lesión de confianza? ¿Cuántos años de pena?
Bueno, eso tiene una expectativa de 5 años o más, ¿verdad? Dependiendo de ciertas mediciones que se hacen ya. Ahí los abogados del equipo van a poder explicar mejor también en relación a la eventual medición de la pena.
¿Con esto concluye la auditoría Petropar, doctor?
En principio es una primera etapa, Carlos. Refería a esos puntos que te había mencionado, porque mucha gente nos pregunta, Petropar es un mundo en realidad, ¿verdad? Y tiene muchos otros temas, ¿verdad? Pero la auditoría inicial se centró en específicamente en lo que mencionaba, en la colocación de estos fondos en el sistema financiero, la comercialización de hidrocarburos en general y todos los contratos con sus antecedentes respectivos en relación a la comercialización con las estaciones de servicio con envío a Petropar del combustible en general.
¿Y hay una auditoría en puerta a otras instituciones o no?
Ahora nosotros vamos a abocarnos a estos planes de mejoramiento y las recomendaciones generales que se hacen a la actual administración, ¿verdad? Después se monitorea, eso se da un plazo de un mes para que se pueda ver el grado de cumplimiento del mismo y después veremos ya cuál sería otra institución eventualmente, Carlos.
Doctor Carlos Arregui, como siempre muy gentil, que tenga buen día, muchas gracias.
Un saludo a todo el equipo ahí y feliz año también.
Adiós, muy amable. Hasta luego. Carlos Arregui, auditor de la Presidencia de la República.